Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a su espacio habitual de estudios bíblicos.
Hoy Eduardo Cartellamillos nos vuelve a llevar al tabernáculo en Silo, donde el pequeño Samuel vivía y servía en presencia de Dios.
Era un tiempo de apatía y de decadencia espiritual, pero Dios halló una persona en medio de la cual él iba a obrar un cambio, una persona que respondería al doble llamado de Dios.
Hazlo.
¿Cómo está? Quisiera abundar en un tema que quedó a medio tratar en nuestra última entrega, el concepto bíblico del sacrificio cristiano, o del cristiano. ¿De qué realmente se trata ese monumental versículo de Romanos 12:1? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, el sacrificio que Dios demanda, dice la Biblia, es vivo, en contraste con los sacrificios del antiguo pacto. Es santo, es decir, es separado para Dios, y además es agradable a Dios, porque es lo que Él está deseando de nuestra parte. Ese sacrificio es la expresión del culto que Dios espera lógicamente de nosotros. Por eso no es meramente formal o externo, sino, dice la Biblia, es racional o inteligente, o también podemos decir espiritual o de adoración. Y es entendido por aquellos que son conscientes de las misericordias de Dios hacia ellos. Entonces, ¿qué es la misericordia de Dios? Es esa compasión, ese amor en acción de parte de Dios que ha provisto todo lo que el hombre necesita para su salvación. Pablo las menciona en los capítulos anteriores de Romanos. Ha hablado de nuestro pecado, de la redención en la muerte de Cristo, de su propiciación, de su perdón, en el capítulo 5 de su justificación, capítulo 6 de su santificación, bueno, luego en el capítulo 8 de su elección, su predestinación, su llamamiento, inclusive su preservación y también de su glorificación. Todas estas acciones tan grandes de parte de Dios hacia pobres pecadores como nosotros, como yo, como usted, son parte de ese plan eterno de salvación que Dios preparó desde la eternidad. Pablo sigue diciendo que presentéis vuestros cuerpos. Y en Romanos capítulo 6, el apóstol nuevamente utiliza el término presentar, y dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y agrega: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, otra vez, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Note que el apóstol está queriendo que los creyentes tengan en cuenta dos realidades espirituales ya sucedidas en ellos, particularmente necesarias para las decisiones de la vida. Es que la vida dedicada no es solamente para el servicio a Dios a través de los dones recibidos. La vida dedicada incluye cada aspecto de nuestra vida. La dedicación de la vida es completa, tanto en lo secular como en lo espiritual. El versículo clave que tenemos a la vista no tiene que ver directamente con crisis espirituales especiales, sino más bien con las miles de disyuntivas que se presentan en la vida diaria de cada uno, exigiendo una rápida decisión, en el hogar, en los trabajos, en los estudios, en nuestra vida social, en la comunión de la iglesia. Nos enfrentamos muchas veces con ocasiones en las que hemos de elegir entre hablar de esta manera o de la otra, entre llevar a cabo este esfuerzo o dejarlo de lado, entre conceder perdón o mantener un rencoroso recuerdo de males reales o supuestos que nos han hecho. A veces las decisiones son de tal envergadura que afectan nuestra vida para siempre. A veces las disyuntivas parecen ser insignificantes, pero aún así, la actitud que adoptamos frente a ellas y el conjunto de las decisiones resultantes llegan a forjar un carácter de signo negativo o positivo. Claro, hablamos en términos espirituales, ¿no? Pablo piensa en esa multitud de decisiones pequeñas y grandes y nos dice, en efecto, cuando llegas al cruce del camino, toma en cuenta que has muerto al pecado en Cristo y que vives para Dios. Entonces, ¿agrada la decisión a la carne o resulta del suave empuje, diríamos, del Espíritu Santo? En el momento de la decisión, la pregunta es, ¿oriento mi vida hacia Dios o hacia el mundo? Recordemos siempre que hemos sido consagrados por Dios, santificados para Dios, y que lo que Él espera de nosotros es que nos presentemos como sacerdotes espirituales, inclusive ofreciendo nuestro cuerpo, nuestra vida, sobre el altar como ofrenda agradable a Dios. Volvemos a Samuel y pensamos en Samuel ahora ministrando ante Dios. Hablando de él, dice la Biblia, el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y agrega, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Había sido entregado por su madre, recuerda, para el ministerio, y eso era lo que hacía. Entonces Dios llamó a Samuel y lo hizo pronunciando dos veces su nombre. Y esto ocurrió mientras estaba durmiendo en la casa del Señor. Aquella noche, mientras el anciano Elí, cuyos ojos, dice la Biblia, comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el atrio o en el patio del santuario, y dice la Biblia, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios lo llamó. Seguramente sería las primeras horas de la mañana, al amanecer, porque la lámpara se apagaba al llegar la luz del día, ¿no? Pero si me permite alegorizar por un momento, la frase esta es muy sugerente, antes que la lámpara se apagase. La menorá, es decir, el candelero de oro de 7 lámparas de aceite apagado, simbolizaba lo que ocurría en aquel tiempo, la escasez de la luz de la palabra del Señor, la falta de visión por parte de aquellos hombres a los cuales Dios se revelaba. Incluso Elí, cuyos ojos, tanto físicos como espirituales, se estaban oscureciendo. Pero antes que la lámpara de la luz divina fuese apagada y el pueblo de Israel cayera en la más absoluta oscuridad espiritual, Dios tenía preparado ese hombre especial, Samuel, brillando en el fulgor de su juventud. Querido hermano, hermana, tal vez a su alrededor la lámpara de Dios esté también a punto de apagarse. Tal vez los ojos de muchos mayores se están cubriendo de niebla. Tal vez hasta sienta que la neblina le rodea a usted el alma, los pensamientos, los proyectos. Pero aquel que dice la Biblia que no apagará el pábilo que humeare, él puede soplar con su espíritu para reavivar esa llama y puede usarle a usted para ello. Así llamó Dios a Samuel una vez, pensando que era Elí. Samuel fue rápidamente a su encuentro a decirle, aquí estoy. Le llamó una segunda vez y lo mismo. Pero el anciano sacerdote con ternura le dijo, hijo mío, yo no he llamado. A la tercera vez, Elí interpretó que no era sino la voz de Dios llamando al muchacho, y entonces le dijo, Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Elí no podía responder al llamado de Dios, porque el llamado de Dios es personal y no era para él. Y el siervo obediente debe presentarse ante el Señor que le llama, y ese fue Samuel. Entonces vino Jehová, dice la Biblia, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Oír, en este caso, no era solo percibir con el oído. Oír significa aquí estar dispuesto a obedecer. Siempre se ha necesitado un oído atento y sensible a la voz de Dios para oírle hablar. Porque los oídos abiertos del siervo son una razón para los labios abiertos del Señor. ¿Se da cuenta? Debemos estar seguros de que si estamos dispuestos a oír, Él está más dispuesto a hablarnos a nosotros. Hoy el Señor nos habla a través de su palabra, oída o leída, y no ha cesado de hablar, sigue hablando. Bien dice Jeremías en una frase suya, en varios lugares de su profecía, que Dios ha hablado desde temprano y sin cesar. Dios tenía una responsabilidad mayor para aquel que había sido fiel en lo muy poco, y siempre es así. Dios no emplea siervos ociosos, Dios emplea siervos en servicio, y les muestra nuevos desafíos, más altos privilegios de emplear sus tiempos, sus dones, sus anhelos en la obra de Dios. Y Samuel estaba en el lugar indicado, en el templo del Señor, allí donde le había llevado su piadosa madre, donde fue madurando su fe, antes prestada, pero poco a poco, como siglos después sería con Timoteo también, convirtiéndose en una fe genuina, propia. Así que no es sino para imitar la actitud de la madre de Samuel, como tantas mujeres piadosas que fueron fundamentales en la crianza de sus hijos, en el temor de Dios y una verdadera inspiración para sus vidas dedicadas al más elevado servicio. De ahí, permítame destacar la importancia entonces de llevar a nuestros hijos a la iglesia, al templo, al lugar de adoración, de crear en ellos el hábito de congregarse, de no faltar, de llegar a tiempo, de venir con el corazón preparado, de amar el lugar donde Dios mora en medio de su pueblo, de estar cerca de Él, de cultivar el santo hábito de la lectura de la Biblia, de la oración, de mostrar al mundo vidas transparentes, íntegras, genuinas, de fe no fingida. Y mire, bendito el hombre que vive desde sus más tiernos años bajo el amparo de la presencia de Dios. Diríamos mamando la leche espiritual que le irá fortaleciendo y preservando de las miserias del mundo. Es cierto que como a la mujer de Lucas 7, al que se le ha perdonado mucho, mucho ama, pero ninguno de nosotros, aun siendo salvos de niños, podemos desconocer que éramos potencialmente perdidos pecadores como los demás, y que si no llegamos a conocer la maldad en su más variada perversión, fue solo por la gracia de Dios. Así que podemos decir como el salmista: has guardado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. En nuestro próximo encuentro seguiremos viendo la vida de este hombre que recibió un doble llamado de Dios y que se llamó Samuel. Mientras tanto, que Dios le bendiga ricamente.
Doy gracias a Dios por mis padres, que me llevaron desde chiquito a la iglesia. Es muy cierto que no necesitas probar el mundo, ni las drogas, ni la maldad, para saber que necesitas a Cristo. Y de cuántas cosas me ha guardado Dios.
Cuán elocuentes las palabras del salmista, que dice: has guardado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar.
Querido amigo, si este programa le ha sido de bendición, escríbanos. Si le gustaría volver a escucharlo, busque en Google Estudios Bíblicos de Llamada de Medianoche. El estudio de hoy fue la parte 22 de la serie Cuando Dios llama dos veces.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.